Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Somos niños de la Catedral de Alfarrado. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Mira, no exagero si te digo que el tapón del Darién, esa selva entre Colombia y Panamá, es el epicentro de un drama migratorio de magnitudes bíblicas. Solo en lo que va de año, habían intentado cruzarlo unas 400.000 personas. Nadie es capaz de decir el número de muertos. Nadie los ha contado. Ni en el Golfo de Urabá, en el mar, ni en las riberas, en los ríos o en los caminos de la maldita selva. Mira, la gente se tira por el sueño americano a recorrer 4.000 y pico, hasta 5.000 kilómetros andando si es preciso, sin nada. No tienen nada, ni mirando hacia atrás, ni por delante. Mira, la inmensa mayoría son venezolanos que llegan sin parar de su país hasta el Darién. Junto a ellos, y esto resulta muy, muy chocante, se van sumando ecuatorianos, colombianos, algún argentino ya, por supuesto los centroamericanos que se van añadiendo desde Guatemala, Nicaragua, El Salvador. Pero es que hay subsaharianos, chinos. Los chinos llegan con dinero, vía La Habana o vía Caracas, y esto se les nota porque duermen en hostales, en hotelitos, pagan en cash, incluso pagan hasta su transporte por la selva. Mira, hemos tenido la suerte de recorrer con la Armada Colombiana desde Necoclí, Colombia, hasta Acandí, casi ya en la frontera de Panamá. Y es escalofriante cómo te enseñan las fotos de los cadáveres flotando en el mar. Cuentan que Nuño de Balboa, el conquistador, atravesó el Darién hace 500 años. No quiero ni imaginar cómo lo pudo hacer. Hoy lo intentan miles de caminantes a diario, que pagan $300 solo por cruzar el mar, más otro tanto porque te permitan el acceso a la selva. Una selva de la que muy posiblemente no van a salir vivos. Pero no hay marcha atrás. Están convencidos de que tienen que seguir para adelante porque hacia Ecuador, hacia Caracas, hacia Maracaibo, no piensan volver. Mira, Paul y Katy son dos ecuatorianos que viajan junto a su hija. Les falta el dinero. Saben de los peligros, pero no hay otra opción.
Ya que es pesada, que hay muchos riegos, que hay personas que no logran pasar la selva, hay personas que pierden la vida en la selva, que tienes que llevar agua, más que todo agua, y tener fuerzas para poder avanzar. Porque si tú te quedas atrás del grupo, te deja el grupo botado.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro y aunque asuste, nos tocará cruzar.
La inmensa mayoría de los migrantes son venezolanos. Están hartos, y te lo cuentan así, de comer basura. Y es que dicen que ya no queda ni siquiera basura por las calles de Venezuela. Les da lo mismo pensar en cruzar Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Belice, todo México en la bestia o a pie. Les dan los mismos los coyotes, las mafias. Y es que esa es otra. No les puedes grabar la cara, no les puedes fotografiar, porque tienen miedo. Aquello es un estado fallido. Quien manda son los traficantes de personas. Otra vez, la trata.
Bueno, no, ellos son, ya tienen un contacto previo con ellos. Las personas normalmente cuando llegan acá ya han hecho un contacto previo por recomendaciones, supongo, de familiares. Entonces ya llegan como a hacer contacto directo con la persona encargada y son ellos ya quienes manejan todo el tema de transporte, de precios, de pagos.
Hemos distorsionado la voz de nuestra amiga por razones obvias. Los inmigrantes sueñan con llegar a Estados Unidos y algunos incluso hasta Canadá y están seguros de que van a cruzar, van a encontrar trabajo y van a poder mandar dinero a sus lugares de origen. ¿Por soñar? Mira, siempre que hacemos estos viajes me pasa lo mismo. Me pregunto, si yo estuviera en el lugar de esta gente, ¿qué haríamos? ¿Qué harías por tus hijos, por tu madre? Darryl es un venezolano que en plena playa de Acandí se me echó a llorar cuando hablaba de su patria.
Le hago un llamado a la gente. Que...
respira, tranquilo.
Que Maduro se vaya. Ya ese hombre ya tiene tanto dinero ya. He visto muchos paisanos míos que han muerto. Paisanas violadas, maltratadas, abusadas. Y no ven la realidad del venezolano.
Que solo quiere vivir y trabajar. Que tengas suerte, amigo.
Gracias, gracias.
¿Y sabes qué? Ponte en su lugar, ¿eh? Con su dignidad, con su hambre, con su miseria. Yo creo que haría lo mismo.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 9 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hamás amenaza con matar un rehén por cada bombardeo israelí sin previo aviso sobre Gaza.
Israel ha cortado el suministro de electricidad, alimento y combustible en la zona. Bruselas mantendrá la ayuda humanitaria a Palestina el tiempo que sea necesario. En los ataques han muerto más de 1.300 personas, hay 5.000 heridos. Dos españoles, un hombre de 46 años y una chica de 19, están entre los desaparecidos.
Feijóo reta a Sánchez a convocar elecciones para comprobar si los españoles quieren la amnistía.
El líder del PP dice que es la forma en que los ciudadanos decidan en libertad. En la reunión entre ambos, que ha durado una hora, Sánchez ha pedido contención a Feijóo en su intento desesperado por agitar la calle, dice.
La Audiencia de Sevilla pide anticorrupción que se pronuncie sobre la tramitación de los indultos de los ERE.
Afecta a 9 exaltos cargos socialistas de la Junta que están condenados, entre ellos el expresidente Griñán. Pilar Alegría, portavoz del PSOE, lo enmarca en la normalidad democrática.
El expediente evidentemente sigue su tramitación igual que cualquier otro expediente, por tanto les quiero trasladar que no hay ninguna novedad más allá lógicamente de los pasos administrativos debidos.
Al menos 4.500 inmigrantes han llegado a Canarias en apenas 9 días.
La mitad de ellos han sido recibidos en la Isla del Hierro. Esta madrugada se han rescatado 2 embarcaciones en Lanzarote y en Gran Canaria. El gobierno canario pide ayuda para poder prestar atención a los menores no acompañados.
3 muertos al estrellarse un autobús contra un centro comercial en Cádiz.
Las víctimas tienen 17, 19 y 60 años. Hay un herido en estado crítico. El vehículo se ha quedado sin frenos, ha invadido el carril contrario en el centro de la ciudad. En el autobús viajaban 30 estudiantes de enfermería. Todos ellos están en buen estado.
Condenados a 7 años de prisión, 2 miembros de una célula yihadista que quería establecerse en España.
Llegaron desde Argelia en una embarcación ilegal a las costas de Almería en abril de 2020. Uno de ellos era miembro de Estado Islámico y reclutaba mujeres. Para financiar su actividad terrorista cometían fraudes masivos a través de Internet.
Claudia Goldin, premio Nobel de Economía sobre sus estudios sobre las brechas de género.
Es la tercera mujer en obtener el galardón, un reconocimiento que consigue gracias a su trabajo para investigar la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres. A pesar de los avances, hay grandes desigualdades por el tiempo que ellas dedican fundamentalmente al hogar. Y nos quedan los deportes.
Fútbol, comenzamos semana de selección. El jueves España se enfrenta a Escocia en partido clasificatorio para la Eurocopa del próximo año. Y en tenis, buenas noticias porque Alcaraz gana. Está en octavos del torneo de Shanghái.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Estabilidad en buena parte de la península y de Baleares. Eso sí, no se descartan algunos bancos de nubes en los litorales de Galicia, el Cantábrico y el área mediterránea. Temperaturas significativamente altas en Canarias. En el resto se mantienen sin grandes cambios. Los termómetros a esta hora marcan mínimas de 14 grados y máximas de 28 grados. Viento fuerte de levante en el estrecho.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Ponemos el foco en el mapa mundi. Joder, ¿cómo está el mundo?
Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado.
Abrimos el Atlas y lo abras por donde lo abras, no hay por dónde cogerlo. Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
Oye, ¿cuál es tu análisis? Si pudieras resumirme, ¿qué hay detrás de la operación de Hamas en la Franja de Gaza?
Pues mi opinión está clarísimo. Hay que ver a quién beneficia esto, y beneficia sobre todo a Irán. Yo creo que Irán está detrás de todo esto porque quería boicotear la operación de normalización entre Israel y Arabia Saudí, que es el tema que estaba sobre la mesa, digamos el tema importante en términos geoestratégicos. También beneficia a Putin porque abre, digamos, un segundo frente en la guerra de Ucrania, que aunque no esté directamente conectado, pero digamos para Occidente esto es poner un segundo foco que quita la luz y los recursos de Ucrania. Así que para mí está claro, hay muchos perjudicados, incluso Marruecos, que estaba directamente vinculado en esta operación de normalización entre Israel, porque Marruecos ya es aliado de Israel y Arabia Saudí, y esto ha saltado por los aires.
¿Por qué es tan importante esa normalización entre Israel y Arabia Saudí, Enrique?
Bueno, pues porque eso permitiría a Estados Unidos entregar a Arabia Saudí un tipo de armamento que ahora no puede entregar porque Arabia Saudí sigue siendo un enemigo, un país que está, digamos, en contra de la existencia de Israel. No es así porque ya se ve que es evidente que la discusión estaba ya en un punto muy importante, pero técnicamente esa normalización entre Israel y Arabia Saudí permitiría a Estados Unidos entregar a Arabia Saudí el armamento más sofisticado, que Arabia Saudí lo quiere precisamente para contraatacar, para compensar, para oponerse a Irán, que es la otra gran potencia regional con la que está enfrentada, no ahora, sino desde los tiempos más remotos, entre los árabes y los persas. Es decir, que esta era un cambio geoestratégico esencial para la zona, y ahora pues habrá que ver a ver qué es lo que pasa.
La última, ¿se sabe qué piensa China de todo esto?
Bueno, China está tratando de mantener ese equilibrio entre la legalidad internacional, sus intereses, y sobre todo no quiere aparecer demasiado pegado a la doctrina occidental, pero obviamente los esfuerzos diplomáticos ahora, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, pues tratan de traer a Irán, a China, hacia posiciones que nos convengan más. Y esta semana, precisamente después de intentarlo dos veces y que se hubiera tenido que anular, Josep Borrell, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, viaja el día 12 para una visita de 2 días a Pekín. Obviamente hay una agenda muy llena de otras cosas, pero este tema de Gaza, por supuesto, va a estar en el centro de las conversaciones. Vamos a ver.
Pues ni que decir tiene que jode cómo está el mundo. Gracias.
Y seguiremos hablando de esto, seguro.
Hasta luego, maestro. Chao.
Un abrazo.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo y Patxi López, de Cane.
¿Qué les hemos escuchado esta tarde? Comparecencias tras la reunión de Sánchez y Feijóo en el Congreso, encuentro protocolario y poco más.
Si Sánchez cree que la amnistía, que el referéndum, que el reparto injusto del dinero de los españoles y un sinfín de exigencias del independentismo que ni siquiera conocemos con exactitud, que convoquemos nuevas elecciones.
Yo no sé si va a haber ley de amnistía o no va a haber ley de amnistía. Lo que sí sé es que este gobierno va a seguir por la misma senda y por el mismo camino que nos ha traído hasta aquí, que es el de la política.
Creo que cada vez que digo a Patxi López me viene a la mente aquello de: oye, Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? Es que es como saber de si me repite. Cándido Méndez, exsecretario general de la UGT, con Herrera en COPE.
Y se une a las voces críticas contra una posible ley de amnistía que ya negocia el gobierno con los independentistas.
Yo estoy decididamente en contra de la amnistía. Adivino una cierta incongruencia, porque si el presidente en funciones dice: yo voy a hacer esta política porque esta política tuvo éxito. Si tuvo éxito, pues hemos restablecido la concordia y la convivencia. Y en sentido contrario, si no ha triunfado esta línea, no sigas por ella.
Monseñor José Mazuelos es el obispo de Canarias.
Miles de personas están llegando estos días a las islas huyendo de sus países de origen. Ahora mismo el hierro está desbordada y hay dificultad para trasladar a todos los inmigrantes.
El océano se convierte en un muro y claro, no pueden seguir la gente hacia otro destino. Si llega a Getira, llega a Cádiz, pueden tirar y se van repartiendo por toda la península. Lo hemos visto en la isla del Hierro, pequeña, y que no da abasto, no puede asumir eso.
Ignacio Pérez es el jefe de zona de los bomberos en Cádiz.
Un fallo en los frenos está detrás del accidente de autobús que ha terminado con la vida de 3 personas.
Todo apunta que el autobús no ha parado, o sea, eso está claro. Ha parado con los árboles y con todo lo que se ha ido llevando por delante.
¿Frenos?
Probable, pero ahí es un tema que tendré que investigar la policía, qué es lo que ha pasado. Ha frenado con los obstáculos.
Ya. Y el sonido musical, oye, lo mismo metemos a Shakira, sí. A AC/DC, Cachai Koski.
Es que esto es un programa para todos los públicos y todos los gustos.
Perdóname, no lo critico.
No, al revés.
El Lago de los Cisnes.
Eso es, el ballet de Kiev actúa esta noche en Madrid, en el Teatro Lope de Vega, y tiene un fin benéfico. Parte de lo recaudado se va a donar a UNICEF para apoyar económicamente el trabajo humanitario que la organización está haciendo en el país. No va a ser esta la única noche. Estará el ballet de Kiev en Madrid hasta el 4 de diciembre.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Justo hoy se cumple un mes del terremoto de Marruecos. Un mes desde aquel seísmo de 6,8 de magnitud que golpeó las montañas del Atlas, un poquito al sur de Marrakech. Aquel 9 de septiembre murieron 3.000 personas y decenas de miles se quedaron sin hogar. 30 días después, los supervivientes intentan reconstruir sus casas antes de que llegue el frío. Una de las zonas más afectadas fue la ciudad de Amitmit, a las faldas del Atlas. Allí estuvimos encendiendo la linterna para contar sobre el terreno las consecuencias del terremoto. Mira, me pongo a pensar, por ejemplo, en la familia de Jamal. Son 6. Cuando los vi estaban acampados literalmente en un solar. Las chicas dentro de un coche. Vivían en una tienda de campaña con 3 maletas, estaba montada con 4 palos. Los temblores de tierra habían destruido todo.
No, él llega a la maison.
Estoy aquí porque mi casa ha sufrido daños. Hay peligro por si se derrumba. Hay réplicas. Por ejemplo, de 3 grados.
Este lugar sigue siendo hoy una de las zonas más afectadas y que más dificultades está teniendo para recuperarse. Casi todos han perdido sus casas, duermen en tiendas de campaña, en campamentos improvisados con otros vecinos. Siguen teniendo dificultades para acceder diariamente a la comida, a medicamentos, al agua potable. Un mes después, son muchos los que siguen ayudando. Mira, es el caso de Ángel, es de Barcelona. Lleva casi 10 años viviendo en Marrakech. Él ha sido uno de los voluntarios que durante semanas se ha acercado a estos pueblos para ofrecer toda la ayuda de la que era posible.
Hicimos un convoy, porque había que ir con 4x4, a sitios donde todavía después de 3 días no había llegado nadie, por difícil acceso. Y había familias que se salían de la casa, niños lesionados, con heridas. Y bueno, así estuvimos durante 15 días. Y bueno, hasta la fecha, ayer un amigo mío volvió a ir a la montaña, porque todavía después de un mes seguirían habiendo familias que no tienen tiendas de campaña, que están en una intemperie.
Marruecos dice que va a destinar unos 11.000 millones de euros a la reconstrucción de estas zonas para realojar a las personas que se han quedado sin nada, para reconstruir las viviendas destrozadas y restaurar las infraestructuras dañadas. En el resto del país, como nos cuenta Ángel, la situación se ha normalizado por completo y la actividad es la misma que antes del terremoto.
Aquí la gente está muy, muy tranquila. Los 4 o 5 primeros días, el marroquí sí que estaba muy asustado. Todo el mundo dormía fuera de casa, en los jardines, con unas mantas. Pero una semana después, no se habla del terremoto ya. Y estamos todo el mundo está ya con sonrisas y todo vuelve un poquito a la normalidad.
Además de ayudar a los más afectados por el terremoto, Ángel regenta 2 hoteles en Marrakech. Nos cuenta que durante los primeros días tras el seísmo tuvieron muchas reservas canceladas. Ahora la situación ha empezado poco a poco también a normalizarse.
La semana después del terremoto cada día eran cancelaciones. Pudimos tener alrededor de un 70% de cancelaciones. Y los últimos 15 días ahora pues hemos remontado con un 40%. Se ha vuelto a recuperar. Mucha de la gente que había cancelado, cuando después se ha ido sumando un poquito más y ha ido viendo que todo estaba bastante normal, que la actividad continuaba, han vuelto a retomar los billetes otra vez.
Se cumple un mes del devastador terremoto de Marruecos en el que murieron más de 3.000 personas. A todos ellos hay que sumar los que a día de hoy permanecen sepultados bajo los escombros en aquellos pueblos o aldeas más cercanas al epicentro y donde todavía no ha llegado nadie. 30 días después los trabajos continúan, mientras que las decenas de miles de afectados siguen pidiendo ayuda ante un invierno que pinta va a ser muy, muy duro para todos ellos. Un paseo por las redes sociales, estáis muy pendientes, claro, de Oriente Próximo. Silvia.
Hola Ángel, pues es una cosa que está comentando muchísima gente. Fíjate, en X, el antiguo Twitter, hay más de 500.000 de comentarios sobre este tema. Vosotros nos estáis mandando algunos mensajes, reflexiones también. Es el caso de Irene, es atroz lo que allí está sucediendo, nos escribe. Luego está Marta, las imágenes que llegan son alucinantes, para mal. Cuerpos muertos en el suelo, misiles que derriban edificios inmensos de un lado y de otro. Se me encoge el corazón. Y además, más allá de la situación de lo que está pasando en Oriente Próximo, este oyente nos escuchaba y nos lanzaba, te lanzaba Ángel, esta pregunta. Os escuchamos en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555.
¿No tenéis la sensación de que este mundo ahora más que nunca se va un poco ya al carajo? Porque ahora lo de Palestina, la guerra de Ucrania, que eso es un suma y sigue, suma y sigue. La luz del sol.
Sí, se va al carajo y habrá que salir en el cohete que decía Yolanda Díaz, pero bueno, tiene muy mala pinta la cosa, sí. Tiempo de tertulia, hoy con Ángela Martialá y con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. El drama de la migración es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el mundo, el Mediterráneo, la ruta migratoria hasta Canarias, la travesía hacia Estados Unidos, se convierte en auténticas tragedias humanas. El trayecto más peligroso lo hemos encontrado en la frontera entre Colombia y Panamá, en la selva del Darién, el tapón del Darién. Por allí han pasado, en lo que va de año, más de 400.000 personas y nadie cuenta los muertos. En La Linterna hemos estado en esa zona y te lo vamos a contar a las 9, las 8 en Canarias. esperamos mensajes, Silvia.
Sí, además por un montón de sitios. Nos puedes escribir, nos puedes mandar tus notas de voz. Estamos en facebook.com/lalinternacope, también en X, el antiguo Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555, 600-544-555. Y también, si lo prefieres, nos puedes buscar por Instagram con el nombre exposito-cope.
Mande a Lama, por favor. Deportes en la linterna en cuatro minutillos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, ya sabes que esta semana va a coger mucho protagonismo la selección española, que juega dos partidos. Uno el jueves frente a Escocia en Sevilla, dos en Noruega el domingo, mejor dicho, en Oslo el domingo frente a Noruega. Ya está Ansu Fati, ya ha llegado Yamal, pero habrá que ver si se le devuelve o no el jugador al Barça. Y además de todo esto, los árbitros. No hay un lunes que no te hable de árbitros, no hay un lunes que no tengamos jaleo con los colegios. Aquí se queja todo el mundo, ya sabes que el que no llora, ya sabes lo que le pasa.
Que no mama, ¿no?
Muy bien.
Correcto.
Veo que te sabes el refrán.
¿Has visto?
Para que veas. Bien. Por nada, y media te lo cuento todo.
Te espero en cuatro minutos, Lama. Ahora. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Legalitas.
Sí, fíjate qué pregunta más sencilla, qué respuesta más fácil. ¿Por qué hacerte de Legalitas? Bueno, pues porque puedes consultar a sus abogados por teléfono o internet sobre cualquier asunto, un contrato, una reclamación e incluso una herencia o un divorcio. Y si te estás preguntando, bueno, ¿pero cómo funciona? Bueno, pues ¿sabes esos centros médicos donde, según lo que te pasa, te derivan a un médico especialista u otro? Pues en Legalitas exactamente lo mismo. Te escuchan. Bueno, escuchan tu consulta y te pasan con un abogado experto en tu caso, laboralista, fiscalista, el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulos?
Sí, sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres mejorar tu estado de ánimo? El otoño acorta los días y puedes sentirte con menos energía. HSN nos presenta fórmulas únicas de extractos de plantas como Moodcare, Stress Care o Evoptogen con los que apoyar tu equilibrio emocional. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Ahora, si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes ahorro garantizado. Y además, tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento. ¿Sí o sí? Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.